Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, un gusto estar en Amadeus con un programa nuevo, se llama Seamos Serios. Nos acompaña un grupo de amigos. Este programa se va a dedicar exclusivamente al tema económico, industrial y, como siempre, un toque de actualidad política. Ese es el fundamento de esto, de contarles las cosas que nosotros vemos y que nuestros invitados futuros que vamos a tener nos van a estar explayando la situación que estamos viviendo. Presento a mi derecha, tengo a mi amigo Miguelito Romano.
Seguimos acá en esto, Tanito, como tanto, acá no seremos tarotistas, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sin tarot esta vez.
Pero vamos a ir tranquilo, de a poquito, desarrollando esta nueva idea que tuviste,
Tano. Esta nueva idea que esperemos que tenga sus frutos. Y a mi izquierda, un gran amigo, el señor M, que lo tenemos aquí.
Buenas tardes, Elías, buenas tardes, Miguel, buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí para ayudar y plantear una coyuntura tanto económica como política. Espero, queridos oyentes, que les gusten la nueva forma de manejar este programa y la cantidad de buenas noticias y malas noticias que vamos a tener que dar, por supuesto. Así que, bueno, fuerzas a todos, fuerza Elías, fuerza Miguel.
Gracias, señor M. Hoy queríamos hablar un poquito, creo que es lo que todo el mundo está hablando hoy, que es el problema de Intercargo, el desastre que están haciendo hoy estos muchachitos. Y la pregunta inicial sería, la gente que está arriba de los aviones no pueden bajar porque no aparecen los colectivos, no aparecen las mangas, están haciendo secuestro de los pasajeros. No hay ningún fiscal que ponga una notita y vea qué está pasando ahí, porque esto realmente, vos escuchás a los pasajeros, que son los que mantienen esta estructura, que tienen conexiones, muchos son extranjeros, no solo argentinos, que tienen conexiones para otros destinos del interior del país, y están parados. Veías vos hasta hace poquito, mirabas que mostraban los canales de televisión, la montaña de valijas, de que estaban amontonadas porque no las cargaban, y la montaña de valijas arriba del avión que no la bajaban. Lo que están generando, el trastorno que están generando a todos los argentinos, realmente no entiendo todavía cómo no hay ningún fiscal que no hizo nada al tema, ¿no? Me parece un disparate lo que están haciendo. Y después estos muchachos no se enojen si la ciudadanía está pidiendo a gritos ya, muchachos, terminemos con esto, privaticemos todo, o vendamos todo, regalemos todo, pero por lo menos que podamos movernos. Porque tenés gente enferma que viene, gente por trabajo, no es todo vacaciones, muchachos. Hay mucha gente que viaja al interior por trabajo. Y estamos parando un montón de cosas, ¿no? Así que creo que ahí tenemos que meter un...
El tema es la razón, ¿no?, por la que pararon. La razón por la que pararon es porque habían despedido un empleado, sí, de Intercargo, por, según dicho de la empresa, por abandonar su puesto de trabajo. En solidaridad, sus compañeros, el gremio, resolvió tomar esta medida.
Es una burrada.
Lo que pasa es que vos decimos, un fiscal, ¿por qué existe el derecho de huelga?
Sí, pero esto no es un derecho de huelga. Lo que hicieron es un paro por asamblea de 6 horas.
Claro, por asamblea, perfectamente, pero es perfectamente legal.
Sí, y la gente que tenés arriba del avión y no la puedes bajar, ¿qué
hace? Y es un problema. Lo que la pregunta es,
hubo gente que grande que tuvo problemas de salud.
La pregunta para lograr la desvinculación de un empleado hay 10.000 maneras distintas para hacerlo, y creo que la mala decisión es echarlo de esta manera. A ver, todos tenemos empresa, conocemos, sí, sabemos, sí, y la verdad que uno sabe que hay mil formas, maneras. Si vos, por una persona, no cumple su trabajo, tiene algún inconveniente, que hace, obviamente, como que no lo cree más en tu empresa. Entonces, hay formas, y viendo lo delicado, yo lo que me parece es que la mayoría de la gente que está en puestos importantes en la mayoría de las empresas no están capacitados para eso. Yo no sé quién será el de recursos humanos que se le ocurrió hacer semejante locura sabiendo que iba a pasar esto.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, cuando uno dice las compañías de esto, de aquello, de allá, no funcionan, hay que privatizarlas. La gestión, a ver, si, ¿por qué las comprarían si son tan una porquería como se dice? No creo que, volvemos a lo mismo, están mal administradas, gerenciadas.
Sobrepoblada,
claro, pero yo creo que si recordás, por ejemplo, Aerolíneas, dicen, pero ¿cuántos presidentes de Aerolíneas hubo que en realidad lo único que habían hecho en su vida es viajar en avión? Mm-hmm. Es lo mismo que si quisiéramos poner un restaurante nosotros porque alguna vez vamos a comer. Exacto. Y esto era lo mismo. Entonces, puedo decir, creo que ¿cuándo va a venir gente realmente capacitada, idónea en la materia? Que debe haber miles.
¿Seguro?
Pero seguro si están en una compañía privada o en un puesto privado, ¿quién va a dejar su trabajo para ir al Estado donde por ahí te vuelan a los dos días y te quedaste sin el pan y sin la torta? Con sueldos aparte que no representan...
No, no representa nada.
Vos imaginate que por ahí lo que más conozco es materia judicial, que un chico por ahí que está entrando en el Poder Judicial de la provincia y por ahí te ganan 400.000 pesos.
Sí.
Digo, sí, pero no, vive con eso. Yo me acuerdo...
No hay forma.
Yo me acuerdo cuando entré en aquellos, hace muchos años, trabajaba yo, la que era mi esposa, y con esos dos más teníamos una casa y teníamos un nene, dos nenes. Obviamente después teníamos otro trabajo, bueno, uno va, pero se podía. Ahora, eso es muy difícil, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no?, de solucionar un poco la micro, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la macro no la están llevando nada mal, creo que están haciendo un buen trabajo. Esto es... Si vos arrancás una casa y primero no haces un estudio de suelo y después no ponés las bases de acuerdo a la dureza de tierra que estás teniendo y arrancás el edificio de esa manera, no lográs nada. Entonces la macro es la que tenía que regular, tenía que normalizarse para después ir a la micro. Pero para mí ya es hora de que la micro tiene que estar modificándose. No estoy hablando de la micro exclusivamente de sueldos, que hay sueldos que están bien, y hay muchos sueldos que están muy mal, como también tenemos que decir que gente capacitada para trabajos nuevos hay muy poca, y las empresas hoy que están teniendo algún rebote, que aparecen pidiendo personal certificados en especializados en alguna materia, en algún tema, se encuentran con problemas de conseguirla. Conseguimos mucha gente para escoba y no mucha gente para manejar una máquina automática, por ejemplo. Y en el campo pasa lo mismo con las nuevas tecnologías que hay en el campo, pasa algo parecido con los maquinistas, ¿eh? Así que no es solo industria, también el campo está recibiendo ese problema.
Pero todas las empresas, vos ves las empresas que uno por ahí como abogado representás a la empresa, a veces a los trabajadores, se dio una brutal baja de trabajadores.
Sí.
Y eso necesariamente tiene que repercutir, ¿no? En algún momento, digamos que se pierden trabajo, y la verdad que el Ministerio de Desarrollo, ahora Capital Humano, el Ministerio de Trabajo, digamos que una de sus funciones sería ver cómo acomodás a toda esa gente, no cómo la acomodás, sino cómo generás trabajo, generás puestos, dónde los podés, los recapacitás y lo volvés a meter. Yo siempre pensé, el Ministerio de Trabajo, ¿para qué está? Ministerio de Trabajo simplemente está para que para las conciliaciones.
Nada más.
Tienen un ciclo de conciliaciones laborales. Cuando hay, te dictan la conciliación obligatoria en a un gremio o a una medida de fuerza. Pero yo esperaría, y creo que todo el mundo esperaría lo mismo, que funcionara de otra manera, ¿no? Que generara empleo, que las políticas de empleo, no sé si no es de dónde son. También tiene que ver con el área económica, por ahí.
Pero Miguel, vos acordate, el Ministerio de Trabajo tiene más gente en negro que una empresa. La mayoría son monotributistas en el Ministerio de Trabajo.
Es cierto.
Entonces, no puedes dar ejemplo.
La mayoría de los ministerios,
no solo. No, la mayoría del Estado. Pero eso viene de la época de Carlos Saúl, de Carlos Saúl Menem.
Sí, la época de 90.
Todo.
Viene de la época de 90, esto no es nuevo.
Sí. Están todos con monotributistas. La mayoría son ahí. Ese es el gran... O sea, no pueden dar ejemplo porque están todos así. Entonces, no hay bolsa de trabajo, antes había bolsa de trabajo, antes todo criticaban a la querida Negra Camaño, pero había una bolsa de trabajo dentro del
ministerio. Me acuerdo.
Entonces, se puede hacer. Lo que pasa es que tenés que tener la intención de hacerla. Antes las altas y las bajas estaban refinadas en el Ministerio de Trabajo. Ahora no. Pero, el Ministerio de Trabajo es más. Y con este lío que se armó de intercargo, la que salió a hablar y la que hizo la denuncia fue la Patricia Bullrich.
¿Y el secretario de Transporte qué pasó?
Nada, bien, gracias.
Ok, estamos cobrando al cohete.
Exactamente, okay. O sea, no hay nadie capacitado, lamentablemente, para estas funciones. Bien. Eso es lo que veo. Hay tres o cuatro que están bien capacitados y después todos opinan de otra manera o se callan la boca. O sea, esperan lo que diga Javier Milei. Pero bueno, está manejado de esa manera. Entonces no podés. Hay que cambiar esa forma de
pensar. Pero ¿sabes que yo creo otra cosa? Dame un segundo. Estamos viendo que me parece bárbaro lo que han hecho con la ley Riggi, pero yo creo que tenemos que hacer algo para las pymes. Y normalmente cuando hablamos de pyme acá estamos hablando de 4 personas a 400. Y no podemos hacer ese parámetro. Porque una cosa es una pyme de 10 personas, 30 personas, otra cosa es de 400. Entonces quiero que la cantidad de carga de impuestos que hay, y no estoy hablando de los impuestos nacionales, me quiero marcar más en todos los impuestos provinciales y municipales, las tasas municipales que supuestamente los municipios no pueden cobrar impuestos sino cobran tasa a cambio de un servicio. Y lo único que hacen es cobrar tasa y los servicios nunca existen. El señor gobernador ha generado ahora un impuestazo inmobiliario impresionante en la rural, el tema rural, que vamos a un corte ahora y después vamos a seguir. Gracias, Ricardo, por marcármelo. Thank you. Volvimos. Como estábamos diciendo antes del corte, realmente en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof ha puesto al campo rural unos impuestazos inmobiliarios impresionantes. Para darte una idea, la cuarta cuota que vence ahora, es 100% más cara que la cuota número 3, que ya viene con un 350% de enero de aumento. Seguimos teniendo un Estado de esta manera, que piensa que el Estado tiene que estar presente en todo, y no darse cuenta que el país hoy está en un achicamiento, que necesitamos achicarnos para poder salir de este pozo, y gastamos los disparates de estupideces que está gastando el gobierno provincial, y seguimos sumando que en sus casi 5 años de gobernador hay 100.000 empleados nuevos dentro de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que nuestro querido amigo ex ministro de Economía, que supuestamente se recibió en la facultad con medalla de oro, él declaró que nunca en su vida agarró un libro para estudiar. Me parece que tiene que empezar a agarrar los libros este chico, porque como ministro de Economía fue un desastre, y tenemos una deuda por todos lados por él, negociaciones con el Banco de con el Club de París desastroso, ni hablemos los de YPF, nos van a tener que pagar 16.000, vamos a tener que pagar nosotros. Está bien, hoy se está valorizando YPF gracias a Vaca Muerta, es cierto, pero no los 16.000, mano, alguien se equivocó y nadie está pagando los platos. Pero voy a esto, si no corregimos un poco los impuestos municipales y los impuestos de la provincia, yo creo que hoy por hoy al Estado, el Estado Nacional no le puedo pedir más nada, porque el achicamiento ellos lo están haciendo. Pero lo demás, lo único que hace es aumentar tasa y aumentar impuestos. Y no buscan, excepto algunas excepciones que hay siempre, ¿eh? Siempre hay algún municipio que hace alguna excepción, por ejemplo, San Nicolás. La verdad que me sorprende lo que no lo conozco al intendente, pero he visto lo que está haciendo y me sorprende. Pero el resto, lo único que, para darte una idea, Pilar, inventaron una tasa que cualquier consumo mayor a 4.000 pesos te cobran 56 pesos de tasa, no me acuerdo, para, no hay retorno, como si fuera habitacional. No sé, no me acuerdo. Algo ecológico creo que era. ¿Pero por qué? ¿Qué me estás dando a cambio? ¿Qué me podás? ¿Qué me estás haciendo? ¿Me asfaltás para que no haya tanto barro? ¿Para que Derqui no se inunde cada vez que llueve? ¿Que Luján tenga descarga? ¿Y no dejás que los humedales lo estén rellenando para seguir haciendo barrio? ¿No? Que hay, digamos, hay un pariente haciendo eso, del intendente actual. No hacemos nada, nunca hacemos recaudar. Todavía estoy esperando que algún concejal de Pilar me diga qué cantidad de personal hoy tiene la Municipalidad de Pilar. Voy a dar un ejemplo. Ese mismo dato lo pedí en San Martín. Yo soy oriundo de San Martín. Me acuerdo que en el 2015 nosotros le decíamos a un intendente que se estaba yendo, y estábamos peleando porque subiera un intendente nuestro, digamos, alguien afín a lo nuestro. Y nos quejábamos porque San Martín tenía 5.600 empleados, año 2015. Que decíamos que 1.500 estaban de más. Hoy San Martín, datos reales, esto es información, ¿no?, real, tiene 8.600 empleados. Está peor que antes.
¿Y todos entran a la municipalidad, Elías?
Yo no sé si todo, acordémonos que también apareció un temita tipo el chocolate, como de La Plata, tuvo 2 allanamientos ya el intendente Moreira, realmente judicialmente no sé cómo está ese tema, pero tener 8.600 personas, las calles están destruidas, la mugre sigue estando a flor de piel, estoy hablando mugre, nadie limpia un cordón, olvidemos de los pozos. Siempre nosotros nos jacteábamos, cuando yo era chico, que el municipio de Los Pozos era Caseros, hoy 3 de febrero. Sí. Era el municipio. Hoy es San Martín, la calle, la municipalidad de Los Pozos, porque no hay una sola calle que no te encuentres cráter, no pozos, cráter. Y no están haciendo nada. Tenemos un hospital que es el Hospital Thompson, que lo empezó a reformar hace más o menos 14 años, no vayamos tan lejos. Lo empezó a reformar un intendente que era radical, Ibosco, Ricardo sí. Ibosco. Todavía hoy está en obra. Él lo empezó el último año. Todavía está en obra. ¿Dónde va la plata, muchacho? No hicimos nada. ¿Dónde está la plata?
Y pero es lo mismo que toda la plata que supuestamente se está ahorrando el gobierno, los municipios, todo lo que sean. Se están ahorrando porque no están pagando, echando gente, cortando servicios, no dando medicamentos.
Oh, eso es un desastre.
¿Dónde está esa plata? Digo, porque si antes se pone, si antes se pagaba, ahora no se paga, en algún lado tiene que estar, ¿o no? Uh-huh. Si antes pagaba 10 pesos, ahora no los pagás, no están. Entonces eso es lo que empieza a oler raro, ¿no?
Y que no se enoje cuando hay auditoría, ¿no? Y que no se enoje.
No, es que las auditorías también se hacen, no se hacen, pero yo creo que, a ver, si te referías a la de las universidades, básicamente está apuntado a cortarle la financiación a la Unión Cívica Radical.
Para, y hablando, vos hablando...
Es claro eso.
Ayer o antes de ayer, te miento, Duhalde salió a decir que ellos usaron plata de la CIDE para hacer política. Lo declaró él,
sí.
Lo leí en Infobae, si no me equivoco.
Pero es un delito. Entonces cuando nos preguntan, bueno, depende para qué llame a hacer política, ¿no? Porque a ver, si hay fondos, cuando eran reservados, que dejaron de ser reservados y ahora son reservados. No, ahora ya no son tampoco, ¿no? No se lo permitieron. Pero entonces cuando confiesan, la impunidad con la que confiesan cualquier cosa, dicen cualquier cosa o hacen cualquier cosa. Mira, lo vemos mucho en cuando uno litiga, ¿no? En determinados lugares, en algunos, nombraste uno recién, uh-huh. Esa zona. Yo no puedo creer cómo tienen tan pocas ganas de que el ciudadano de su propio partido, porque muchos de los que trabajan ahí son tengan acceso a la justicia. Es imposible tener un acceso a la justicia. Hay unidades X que trabajan muy mal. Y como tengo un caso que lo hemos hablado, donde un hombre, injustamente en este caso, porque está archivada la causa y dictaminado por la justicia, fue injustamente privado de terminar su propiedad, su casa que había hecho, en aras de una persona, una expareja que le hizo una denuncia totalmente infundada. Entonces, ¿cómo se va contra eso? Esto es un caso puntual, no digo que sean los mayores, ¿no? Pero digo, ¿cómo vas contra eso? ¿Termina cómo? Es una falsa denuncia, eso no existe. Existe lo que se llama una calumnia. Uh-huh. El tipo tiene que volver a presentar una calumnia. Y vos te encontrás con personas que ejercen una función importante, pública, que resuelven, que deciden, con una tozudez tan tremenda que como hicieron eso, no van a volver marcha atrás. Y tienen una persona desfilando por tribunales durante 2 años de nada, con barbaridades. Y esa persona está desgastada. Mira esta persona que te digo, un cliente mío, tiene 70 y pico de años, ¿no? Y yo el otro día lo vi tan desgastado, tan deteriorado, como le ha roto todo, está roto este hombre.
Sí, te creo.
Perdió su casa, perdió su empresa, todo por maniobras. También existen protocolos y están muy bien la mayoría de los casos, pero cuando detectás uno, que es el que confirma la regla, enmendalo, corregilo, no te sientes tozudamente a seguir haciendo lo mismo, sabiendo que le estás arruinando a una persona, con 3 hijas en este caso, una discapacitada. Un desastre. Entonces vos decís, y esta persona, que es la que resuelve, he hablado, le he ido a ver, le he escrito, y bueno, se agravia de las formas por ahí que tiene uno a veces cuando escribe, pero uno cuando escribe, es abogado, te cuidas mucho las formas, pero en algún momento te cansaste, ¿no? Y me puso en un despacho, a pesar de las formas del doctor Miguel Romano, pero igual tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Pero en vez de fijarte las formas, que sí, la verdad que sí, no digo las mejores, pero fueron duras. ¿Qué es lo que habría que decirle? En otro estado se diría de otra manera, pero y siguen arruinándole la vida a la gente. Por eso yo a veces me planteo el tema de lo que son las fiscalías, si no está tan, si no estaría bien que cada lugar le eligiera por lo menos su fiscal general, ¿no? Ya sabemos que la ley del Ministerio Público no lo permite todo, pero por ahí empezarían a ver un poco más a la gente, empezarían a ver un poco más a sus vecinos.
Parece muy bueno.
Entonces, y no lo ven, seguimos siempre en a ver quién grita más, quién insulta más, quién indulta menos. Entonces, que lo vemos un poco en la política, lo vemos en todo, venimos de hacer, sí, hemos tenido contacto con la política permanente. Bastante. Y lo que estamos viendo últimamente en todos lados, que parece que si no es una mala palabra o le tirás un sillazo,
no sirve y no pega.
Yo considero que tiene que venir otra era, ya está, bueno, de moderación, de poder sentarse a hablar, de intercambiar. Todos tenemos una ideología política, pero no significa que se han peleado, lo hemos visto, familias. Hoy en la mesa de la familia ya no se puede hablar de política.
Hace ya varios años. Totalmente. Que no, ahora, ¿eh?
Dejamos de hablar porque se terminaban te terminabas peleando. Totalmente. Y vos decís, ¿qué pasó? Si esto no me paga la luz, el gas. Pero te enriquecía la discusión con el otro, ¿o no?
Sí.
Y ahora parece que no, que está muy mal eso. Entonces digo, ¿cuándo vamos a empezar a ver que estaba bueno cuando hablábamos, discutíamos de política? Uh-huh. Yo recuerdo en Linier los vecinos enfrente, socialistas, todos eran radicales, otros peronistas, y se escuchaba, y se hablaba. Pero nadie se enojaba, cada uno con su idea, y taza su casa.
Ahora hay fanatismo. Ahora realmente está apareciendo fanatismo. Nos está marcando de vuelta nuestro operador Ricardo que tenemos un corte y seguimos con Sigamos Serios. We'll be right back. bueno, volvimos con Seamos Serios. Y Miguelito, vos estabas hablando un poco del tema de la justicia, de lo tuyo.
Sí, de la justicia, digo, qué poca, qué alejada que está. No hablo de toda, ¿no? Particular de la zona que vos hablaste, que es allá en la,
es muy particular.
De la zona norte, de muy particular, de qué poca gana, qué poco entusiasmo, qué poca
voluntad para sacar adelante algo.
Qué poco conocimiento del derecho, incluso.
Upa, es duda grave.
Entonces, que estaba bueno, uno puede decir blanco, otro negro, pero con argumentos sólidos, jurídicos, hay un montón de cosas. No las hay. Vos te ponen, por ahí presentaste un escrito que importante, que lo trabajaste, y te contestan con cuatro renglones, sin ningún fundamento. Entonces, hay gente, y después uno se va enterando por ahí, ¿no?, que quien te resuelve desfavorable o desfavorablemente, y por eso tenés que apelarlo, quien resuelve después resulta ser el esposo o la pareja, ¿no? Entonces uno se plantea a veces, muy loco, me lo planteaba con mi hija el otro día, digo, espera, nosotros estamos planteando esta apelación un viernes y esto se resuelve en el asado de la familia el domingo. Entonces, que son cosas que uno no pueden ser, tener el prurito, si tenés la posibilidad de no ir al mismo departamento judicial, y así hay 10 millones de cosas. Esto me lo cuentan, de ahí a que sea verdad no lo sabemos nunca, ¿no? Pero pasan estas cosas, entonces se va de cómo descree la gente, ¿no? Y vos ves que la gente, la mayoría que trabaja en tribunales, son unidades muy pequeñas de gente que trabaja mucho, trabajan a destajo, en horario, no hay nada. Y después te encontrás con estos personajes que se bajan de su camioneta 4x4 a las 11 de la mañana con los anteojitos de sol y con la botellita de agua que vienen de Pilates, y a las 2 de la tarde se fueron. Entonces vos decís, y vos ves que están todos el juzgado laburando y por ahí esperando una firma, esperando una resolución, y no tiene nada, y te miran y no está.
No llegó.
Claro, entonces vos decís, tanta gente, pero esas moscas blancas que son las que afean todo, en realidad cuando te tocan, no te tocan a vos. Yo me acuerdo que ahí alguien me explicaba que estaba bueno que cuando accedías, las personas acceden por ahí una sola vez, a una audiencia, a un tribunal o a lo que sea, que se lleven la mejor impresión de eso, te decían cuando eras empleado. Uh-huh. Una persona por ahí vino a ser testigo, sé, de un accidente de tránsito, y que esa persona se lleve la mejor impresión ese día de lo que es la justicia. Entonces vos ibas aspectado, tenías buen trato, así nos criaron a la mayoría. Y hoy vos ves si éramos todos estudiantes de derecho, o la gran mayoría, y hoy no tienen, no. Hoy por ahí te preguntás, no, soy estudio diseño. Y digo,
¿qué haces acá?
Claro, vos otro lugar, y bueno, pero ponele pasión a lo que haces, que por ahí es lo que está pasando, ¿no? Que
es lo que está faltando.
Es lo que está, pasión y ganas y entendimiento y sabiduría, sentar traste y lee, estudia.
Pero vos sabés que ese tema que vos estás hablando puntual, que es cierto lo que estás hablando, vos fíjate que se repite en todas las instituciones del Estado. Donde mirés te encontrás con lo mismo, mayor, menor, poquito más, un poquito menos, pero te encontrás con lo mismo. No voluntad de atenderte, no un buen día, una pavada, chicos. Buen día, ¿qué necesita? A veces es un servidor público, nada.
Es que se perdió todo, eso.
Se perdió ese respeto, esa...
El sentido de servidor público.
Exactamente.
Yo me acuerdo de mi madre empleada de Entel, y trabajaban en Entel en incorporaciones, y siempre atendía público. Entonces, cuando decían que venía la gente y ponían a otra a la par para que trabajara, ¿no? ¿Y qué pasó? No va. Si a vos no te gusta atender al público, no tenés que estar ahí. Dice, atender al público es algo muy especial. Y la gente que lo hacía era muy, muy especial.
Sí, cuando, no, tenía razón,
no es por cualquiera, no es para cualquiera. La gente usualmente cuando recurre a un juzgado, a una comisaría, va por un problema. No es lo que tiene ganas, che, ¿qué hago? Y vamos a la comisaría a ver cómo está el comisario, o a un juzgado a ver qué hace el juez, qué hace el fiscal. No, vas con un problema.
Exactamente.
Y entonces está bueno cuando te tratan de otra manera, cuando te contienen, cuando vas... Vos todos sabemos que vas a una comisaría y te tienen 4 horas esperando, y si pueden no te la toman, o te ha pasado que no te tomen la denuncia por cuando va la parte, ¿no? Y te dicen, no, el H425, cualquier cosa, no te la denuncia, y no hace la denuncia. Uh-huh. También debo decir, pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, que cuando no le tomaron una persona, fue la, mi hija a acompañar al cliente a la fiscalía. Y la fiscalía se recontramovió esa. Y tomaron la denuncia y le dijo, anda de vuelta y si no llega a tomarte, llamame a mí que yo le voy a explicar. Bueno, fue de vuelta y se movió y una fiscalía, un muchacho que con ganas de los que hablamos, con ganas, y se movieron y no era algo muy importante por ahí, porque tienen causas peores. Pero para esa persona ese día había sido...
mundo. Para esa persona era el mundo.
Exacto, le habían robado el celular, le habían pegado. Un desastre.
Sí, normal.
No, pero encontró por lo menos que alguien la escuchó, que se iba a interesar, y la causa siguió, y pidieron las cámaras, y pidieron testigos. Entonces vos decís, el flaco ese, el chico ese, el muchacho ese que trabaja en esa fiscalía, un 10. Pero esos son los que tienen que replicarse.
Y le está costando.
¿Y entonces en qué falló, Miguel? ¿Cuál es el tema? ¿La educación de la enseñanza? ¿No le enseñaron a incentivar? ¿No tienen incentivo? ¿Qué opinás vos?
Yo creo que yo creo que el Estado pierde mucho tiempo en fomentar, por ejemplo, el cannabis, que sí, que es bueno, que es malo, que es bueno. Yo digo, en vez de propaganda, de todo eso, ¿por qué no fomentás los clubes de barrio que hagan deporte, que vayan a, no sé, a literatura, talleres de arte, talleres de música, que los chicos estén contenidos con otra cosa distinta, que por lo menos la una o dos horas que vas a hacer esa actividad, no estén todo el tiempo con el telefonito, como están ahora los nenes. Uh-huh. Vos si practicás un deporte, yo, mi hijo, venimos mucho del rugby, ¿no?, que juega, y ahora tenemos un más pequeño que también lo llevamos, que...
estamos iniciando.
Sí, 11 años. Pero vos lo que te das cuenta que en realidad vas a ser amigos. Aparte vas a practicar un deporte que todos sabemos los beneficios que eso tiene. Pero haces amigos, haces
camaradería. Aprendés un poco de disciplinas, aprendés un poco de lo que son las reglas.
Responsabilidad ante todo. Ah.
Que sin el árbitro no se puede jugar.
Responsabilidad.
Que vos decís, si por ejemplo, depende, ya cuando están en plantel juegan el sábado. Pues ya, y el viernes ya se quedaron en la casa. Por ahí se juntan en la casa de uno y ya no salen hasta cual... Y están contenidos porque es importante el deporte. Y eso después te va formando. A ver, cualquier deporte te enseña que es más de lo que perdés que lo que ganás.
Uh-huh. Más las veces que perdés que la que ganás.
Tenés un par de éxitos, tres.
Que te vas a acordar todo el resto de tu vida.
Pero después a Jordan le decían, ya vamos a esto. Y la verdad que con ese parámetro soy un perdedor. Porque es más lo que perdí que lo que gané. Y Jordan, el máximo absoluto.
Total.
Entonces eso es lo que digo, ¿qué es lo que falla? Y lo que falla yo creo que es eso, en ¿qué les mostramos, qué les exhibimos a los niños, ¿no? Si los dejás todo el tiempo con el celular, la tablet, la compu, también obvio es un, también para jugar, pero no todo el tiempo. ¿Sabes qué? Hay un nene que escuché, que me comentaron, que de tanto ver películas y jueguitos, empezó a tener problemas físicos.
Mira.
Físicos reales, ¿no? Y que tuvieron que empezar a apagarle las pantallas. Entonces vos decís, ¿qué falta? Y una pantalla termina educando a los niños, ¿o no?
Tal cual.
Y vos decís, yo creo que la educación, especialmente en primaria, no nos modificamos, no sé, 50 años. El mundo cambió, cambió todo. Fíjate los problemas que estamos teniendo con los chicos en las universidades, porque, digamos la verdad, llegan de una secundaria muy mala. Acordémonos que hubimos gobiernos que decían, este año no repite nadie.
Yo no lo he visto, lo que sí he sabido, me han contado, tengo que dar clase, y que en realidad necesariamente tuvieron que bajar el nivel de lo que estaban dando porque
no llegaban.
Se complicaba.
No llegaban, se aburrían porque no llegaban.
No entendían, o te dejaban, te abandonaban la cátedra, o te abandonaban la materia, y bueno, y todo tenés que pasarlo, verlo, masticarlo y remasticarlo como las vacas, para que puedan entender.
Vamos a un nuevo corte, Ricardito, gracias. Thank you. Bueno, seguimos con Seamos Serios. Miguelito, hablemos un poquito de las elecciones de ayer. ¿Qué viste vos con las elecciones de Estados Unidos?
¿Qué paliza que le pegó Trump? La verdad que le pegó una paliza a Trump a Kamala Harris.
Tiene mayoría por todos lados.
Man, antes de que de la noche llamaron Kamala Harris Biden a saludarlo y felicitarlo a Trump como...
Sí, sin esperar los votos de correo, ¿eh?
Sí, no, 56 millones habían sido, ¿no? Una barbaridad también. Yo lo que veo que no sé en qué lado vamos a quedar, ¿no? Un gobierno peronista con un gobierno libertario. ¿Cuál es el gobierno peronista, no? Una chanza.
Ahí está la chanza, ¿no? Yo creo que... Hablemos como argentinos, porque lo que hagan los americanos es problema de ellos. Yo creo que a nosotros nos puede llegar a servir. Mañana... La Reserva Federal va a bajar 0,25 la tasa. Eso va a significar que el dólar va a subir a nivel mundial. Los países emergentes, Argentina, vamos a tener una diferencia más grande con el dólar, con el peso. Lo va a tener hasta Brasil, que es una economía fuerte, lo va a tener. Tuvo una devaluación hace poquito y no creo que llegue antes de fin de año que tenga otra, el real. Y él, por lo que ha dicho, la línea que está llevando Trump piensa más para el ciudadano estadounidense. ¿Qué llamo esto? Sí. Le está pidiendo a las industrias americanas que tienen fábricas desparramadas en el mundo que vuelvan a Estados Unidos a hacer lo mismo con gente americana. El tema es que estamos muy globalizados. No sé cómo va a lograr eso. La verdad que desconozco la medida que va a tomar. Sé que piensa también hacer un achicamiento de gobierno tipo Milei, y que el Schwarzenegger de Trump parece ser el famoso dueño de Tesla. Eso es información. Que a nosotros nos conviene o no, no lo sabemos. Nosotros lo que tenemos que seguir es no teniendo déficit fiscal, siguiendo apostando a esto, ver cómo podemos solucionar el tema de la microeconomía y tratar de que, como dije un poquito antes atrás, no solo el Estado saque el impuesto país, no solo que saque que baje un poco las retenciones, no digo sacarlas, y que las gobernaciones y la intendencia bajen un poco el foco, porque de cada 100 pesos que produce el campo, 70 pesos se los lleva el Estado.
Eso es lo más grave.
Yo hablo de Estado todo, no estoy hablando de Estado Nacional, ¿eh? Hay mucha presión municipal, muchísima presión provincial. Y no podemos estar exportando impuestos. Vez pasada hablaré un poquito más de un mes, me encontré con una persona, un directivo de una automotriz. Y me decía que exportando autos, exportando, no estoy hablando del mercado interno, exportando autos, exporta 39% de impuesto. El IVA sabés que no corresponde, pero ingreso bruto pagás, municipales pagás.
¿Sigue siendo el socio bobo el Estado?
Siempre fue el socio bobo. Nunca supo producir nada, siempre nos sacó plata. Nunca produjo nada. No. Vayamos algo claro. Miremos lo que pasa en La Rioja. El riojano este, ¿cómo se llama? Ayúdame, Miguel, el gobernador de La Rioja.
Quintela.
Desde que está Quintela, generó 39 empresas más provinciales. Ahí tenés los bonos, reclamando siempre coparticipación, no generando nada. Y eso que todavía tiene un parque industrial más o menos que le funciona. Más o menos. Pero generando empresas del Estado que sabemos que no funcionan, en lugar de fomentar que el privado invierta, el privado va a invertir siempre cuando ve que tiene alguna ventaja para poder seguir creciendo. Si vos lo vas castigando de la manera que estás castigando con tasas, y lo castigás con impuestos, y lo castigás con un montón de tonterías en el medio, a ver, El grupo nuestro genera 720 declaraciones juradas por año. Nosotros tenemos un estudio exclusivamente para generar declaraciones juradas. Es una locura, muchacho.
No se puede.
¿Me entendés? Gastamos más en eso. Y ojo que...
Pero aparte hay otra cosa, Tano, que tampoco tenemos la capacidad de producir lo que el mundo nos requiere.
No, no podemos.
Vos que estás de China, de Brasil.
No.
Imposible producir lo que ellos demandan. No. Tenés que conformarte con lo que podés.
Mirá, yo me acuerdo que a un tipo que yo le debo muchísimo, un profesor que fue mío, hace ya como 10 años de esto. Me decía, Argentina perdió la industria pesada en la época del proceso militar. Si no fue la industria pesada. En la época de Menem se nos fue la industria masiva, digamos, de alta producción, porque no hay mercado, no éramos competitivos, se la llevó Brasil. Hoy lo que tenemos son todas pymes. Y 10 multinacionales, 20, bueno, hay más. Eso es todo lo que nos queda, el rezago que tenemos. Y esto se lo debemos toda la política.
¿Y por qué pensás que no crecen las pymes, Elías?
Las pymes nos llegan primero, porque hasta hace un año, ser banquero argentino era una pavada, era lo más fácil que hay. Me acuerdo que mi padre decía, nos estamos equivocando, Elías. Tenemos que ir al producto final, no a fabricar. Vamos a la plata. Yo siempre lo protestaba con eso, y después tuve que dar la razón ya en un momento determinado. Porque sí, la banquera era muy fácil, era pedirte plata a vos, a Miguelito, que me pusieras un plazo fijo, y el que me lo compraba era el bobo del Estado, que tenía seguridad 100% de cobro. Era muy fácil ser banquero. Hoy te encontrás que el Estado no está comprando, no está comprando pesos. Entonces los bancos, lo estás viendo que están saliendo a la calle, tienen que aprender de vuelta a ser banqueros.
Exacto.
Que encima se están equivocando un poquito, porque siguen dándole un montón de ventajas al empleado bancario, y eso lleva a que los bancos, a vos, los servicios cada vez te los cobren más caros. Hoy tenés cualquier tarjeta que tengas, estás pagando 30, 40 mil pesos nada más por mantención de tarjeta. En Estados Unidos no te cobran una moneda.
No.
No me cobran una chequera ya. Acá no. Me la cobran.
No. En las empresas menos.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, bueno. Sí. Entonces también eso se tiene que aggiornar ahora. Para poner el nuevo mundo. Porque van a tener que salir a competir. Bueno, desgraciadamente, como dicen siempre, el tiempo es tirano. Se nos fue nuestro primer programa. Gracias por escucharnos. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos de vuelta con un interesante invitado que ya nos ha confirmado que viene. Y Miguelito, tu saludo.
Mi saludo. Y ahora para entre nosotros, para la familia, que pasen. Es cumpleaños de Julieta el sábado, así que bueno, habrá un festejo. Feliz cumpleaños. Y bueno, y a todo tranquilo. Nos vemos el miércoles que viene.
M.
Saludos a mi señora Flavia y saludos a todos los oyentes, a Miguel, a vos, a toda la familia de ustedes, a Ricardo, que es un genio.
Es un genio, Ricardito.
Y Dios los bendiga a todos.
Gracias por escucharnos y lo veremos el miércoles próximo a las 5 de la tarde con Seamos Serios.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.